Hola Martín, ¿qué tal?
Hola. Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. A ver, hombre, analicemos esta actuación. Analicemos la manera, su manera de frasear, de proyectar la voz. Me llama la atención su vibrato ralentizado al final. Pero esta canción logra algo interesante en mi ser, ¿cierto? Y es que
aquí me piden que le suba volumen a la canción. El único que pide que suban es Martín.
Que me acerca como, a ver, hombre, ¿cierto? Como a la concordia. Me lleva allá, me parece que Rizé es un paladín de...
Le cuento que tenía su estilo propio, como dijo Martín, el vibrato que lo utilizó mucho. Y eso de ¿cómo es que dijiste?
Ralentizar el vibrato al final, ¿cierto?
Eso es propio de Osorio, no de la gente analista de música. Pero... Uno puede ralentizar el juego, pero la música no. Bueno, lo cierto es que Panchito Risset, mira, una curiosidad, Martín, hizo parte de las fuerzas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, siendo voluntario en el sector médico, don Panchito Risset. Muy bien.
Gracias.
Bueno, para que veas.
Interesante, amigos. Por favor, con toda la concordia y en el marco del respeto, le pueden subir el volumen, Equilio, a don Hernán Hombre, ¿cierto?
¿Qué tal? Entonces, que yo
esto hablo, es un... Yo. No, porque es una situación de salud.
Hombre, Martín, si la situación económica no te permite, digamos, de algún laboratorio, pues, que te suministre un audífono, pues, en prueba. Decir, vean,
no, pues una es prueba, una situación yo, que, pues, bueno, que estoy manejando, bueno. ¿No? Hombre, ver, pero... como están analizando en un consejo médico, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque esto no tiene presentación, sobre todo en bueno, lo que me estoy desempeñando. ¿Cómo no voy a tener bien el yunque, el martillo, el estribo y el tímpano para escuchar a Hernán? Eso no puede ser, bueno, amigos.
Si no me oye a mí, va a ir menos. Por favor, vamos a fijar ya el numeral del programa. Numeral.
Ay, bueno, Hernán. Bueno, señor. Como usted lo ordene. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, ¿cómo explicar que hinchas de un mismo equipo se pongan a pelear entre sí, entre ellos? ¿Es por el fútbol? ¿Por negocios? ¿Por abataneo? ¿Por boletas? ¿Por qué se ponen a pelear, hombre? Del mismo equipo, porque yo digo, una barra contra otra barra, pues no está bien, pero de todas maneras es como más lógico. Pero de la misma barra ponerse a pelear entre sí, eso no lo entiendo.
Son reyertas intestinas.
Pues sí, pero Martín, vos vas con una camiseta de un equipo y vas con otro compañero, ambos con van a apoyar a su equipo, a cantar, a gritar, pero después terminan peleando entre ellos. Eso no lo entiendo.
Hay una lucha desaforada ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis queridos amigos?
Bueno, de todas maneras tenemos ya muchísimas respuestas que más adelante las iremos comentando. Pero Martín, hay que aclarar esto. ¿Hay o no hay VAR, el sistema de VAR, en la Copa Colombia? Te hago pues la pregunta. Entiendo, ¿hay o no hay?
Entiendo que no hay, ¿no?
No, no hay. ¿Y por qué? ¿Por costos?
Sí, por esa cuestión. ¿Les parece que eso eleva los costos y es una copa pues que no tiene los mismos réditos?
Pero es una copa que está liga patrocinada, hace parte, no, sí, no podemos ver tan tacaños, no.
Porque la liga, tú sabes que en el caso de estos partidos, pues en Colombia los hinchas escogen. Por ejemplo, si hay torneo internacional, primero, la prioridad está en el torneo internacional y eso no, se ve pues luego sí, en los ingresos, pero... y en las entradas para un partido de liga. Y ni se diga cuando es de liga a copa, ahí sí la cuestión no se pone... No. Supremamente peluda, porque...
No, Martín está justificando, no, eso no puede ser. ¿Sí? Si vamos a implementar el sistema del VAR y ayudar a los árbitros a darle claridad...
No, justifico.
Esto, hay que utilizarlo en todos los torneos, sea A, B, C, D, lo que sea.
Estoy diciendo que esa es la disculpa ahora, no lo estoy justificando porque debe haber.
Ah, bueno.
No, todos deben tener y jugar. Mira, con Martín, el VAR, que es absolutamente... hoy en día es fundamental...
Anoche, en el partido Nacional Cúcuta, el árbitro de cuyo nombre no me quiero acordar, hizo una cosa que es increíble. Bueno, aparte de un penalti, no pito que eso es lo de menos, lo que hizo al final del partido. Está atacando Cúcuta. Hay una falta de Mateus Uribe que amerita amarilla y él le muestra la amarilla. Los muchachos del Cúcuta van a acomodar la pelota para cobrar el tiro libre. Habían dado un tiempo de adición de 4 minutos, era el último minuto. Y no dejó cobrar, ¿no? Que el partido se acabó. Hay que decirle al árbitro. En el momento en que usted para el partido para mostrar la amarilla y van a colocar la pelota, usted también tiene que parar el cronómetro, señor, y dar el minuto que falta. Se lo quitó al Cúcuta, ¿no? Digo que con ese Edwin tiro libre quizás hubieran empatado o no hubieran empatado, no sé. Pero eso no se puede hacer, porque esa costumbre de que va a cobrar el tiro de esquina y no, se acabó. Hombre, no nos pongamos tan papistas, pero hay que entender, Martín. Entonces, ¿qué pasó? Que los muchachos de Cúcuta, al término del partido, que era lógico, fueron y le reclamaron, oiga, usted pita la falta, porque fue, le muestra amarilla al rival, se ponen a discutir que sí, que no, y no nos deja cobrar el tiro libre. Eso no puede ser, Martín. ¿Cómo se llamará ese árbitro?
El colegiado llama Edwin Ferney Trujillo Castro.
Bueno, Trujillo Castro, tenés que tener sentido común, Trujillo, pues tener reloj y tener sentido común. Si vas a cobrar un... ¿Qué tal que hubiera pasado en un penalti, Martín? Que haya la falta dentro del área. Le muestra amarilla el que comete la falta. Van a poner la pelota en el punto penal. No, se acabó el partido porque es que el reloj me dijo que ya cumplí. No, el reloj tiene que tener la oportunidad del juez de pararlo mientras discute, pierde un minuto, puede perder dos, puede perder tres, y tiene que reponer el tiempo. No lo quiso reponer. Errores bobísimos. ¿Y qué pasa? Que entonces hay malestar, que el del Cúcuta mirá, que este tipo, ¿me entendés cómo se arman los rollos por bobadas de un árbitro? Falta de sentido.
Eso
común.
También es cierto.
Ferney, por favor.
¿Ah? Estamos viendo también, unos árbitros no dejan jugar, cualquier faltilla la pitan, le quitan el ritmo al juego, y otros se les va la mano también, largando manga ancha. Pero dejando pasar una falta. Es que no es fácil, todos lo sabemos. No, pero si no les parece fácil, entonces no lo hagan, ¿cierto? Pero a veces ese sentido de la ventaja, hay que tener un criterio muy fino para lograrlo. A veces se logra, yo he visto cierto esfuerzo por árbitros, por dejar jugar más, sí lo he visto, en eso he visto mejoría, porque antes sí pululaban los árbitros parando los partidos por cualquier cosa.
Y te voy a apoyar con otra cosa que ha mejorado. En 35 partidos han expulsado a 28 tipos. Entonces parece que el tema de disciplina sí va mejorando. O aprenden por las buenas o por las rojas. Así de sencillo.
Eso es cierto.
Han echado 28 en 35 partidos.
Claro, entonces, muchas veces se dejan pasar esas machacadas, golpes, por imprudencia. Sí. Y hoy, pues sí, los árbitros dicen, no, miren, ustedes no son ningunos cervatillos.
Ahora, Martín.
Ni mansos.
Este cree que está lo zoológico. Mirá, por ahí.
No, pero.
Cervatillo y. No, hombre. Te digo una cosa.
Yo, ¿por qué no oigo bien?
No es culpa de Nacional. Quiero aclarar. No es culpa de Mateus Uribe, a quien le mostraron la amarilla por una jugada peligrosa. Y punto, hasta ahí. Eso ameritaba un tiro libre a favor del Cúcuta. El tipo se hizo el loco. Dijo, no, el tiempo se acabó, no, el tiempo no se acabó, se acabó por culpa suya, porque usted tiene que haber tenido en cuenta lo que había pasado. Claro, porque el mismo Mateo fue y protestó, preguntó por qué la amarilla y tal, y hubo pues lugares del Cúcuta, ¿quién va a cobrar el tiro libre? De pronto no, se acabó el partido. Entonces, hombre, Ferney, ponerle sentido común a la vida, mi hijo, porque es que
me parece.
Pero bueno,
que tu lógica es maciza, tu lógica es compacta y... Tu razonamiento, el método, la dialéctica también me parece que está correcta para llegar a las conclusiones a las que hemos llegado, siempre en el marco de la concordia y el respeto.
No, sí. Ay, Dios mío. Edwin René Retavisca, hombre, ¿por qué no llama a Julio y le pide un audífono para este señor?
No, pero yo tengo unos audífonos muy buenos, oiga.
No, pues se nota.
Son buenísimos. Económicos, pero eso sí, muy buenos. Eso me ha resultado. Y son... Óyeme, y entonces... No, es solo poner un poco más de atención. Yo estoy poniendo más atención. Para que no se arme, no se me arme esa mojiganga de disparates en mi propia cabeza, mis queridos amigos.
Ayer en la Copa Colombia, porque ese es el tema que nos trae, porque ayer hubo y hoy habrá partido de la Copa Colombia, ¿no es cierto, Martín? Ayer hubo detalles destacados. La goleada que le metió el América.
Ese pelado Garcés está haciendo goles.
Ese había hecho goles en un partido pasado,
hace poco.
¿No?
Sí, en Liga sí. Y ahora... Ah, no, ¿hizo qué? En Copa... Creo que fue en Copa Sudamericana.
En Sudamericana hizo el segundo. ¿De acuerdo?
Garcés. Y Hernán ganó 5-0, goles de Andrés Mosquera. Garcés hizo dos goles. Marcos Mina hizo un buen gol de zurda abajo, un taponazo. Mm. Y Kenner, el popular Kenner González, ¿y que llegó Mosquera? Internacional. Sí, señor.
Mosquera también.
Y así Andrés Mosquera.
Sorpresa.
El golazo de Harold Mosquera. Ah, bueno.
Espérate, que hubo sorpresa, hombre. El Real Cundinamarca le ganó de visita al Deportes Tolima 2-1.
Unos golazos, ¿sabes de quién? Un delantero que tiene Nacional que se llama Haider Asprilla. Ese jugador está listo, pues. Uy, qué jugador
está
ese.
Está en Cundinamarca.
Sí, sí, en un tranco larguísimo él, buena definición, el primer gol de Cundinamarca me pareció excelente, una corrida, una desbandada, no hubo revestimiento ni resguardo, que simplemente protegiera y custodiara de buena manera el arco, ¿cierto?
Lora.
El Marín no pudo hacer nada y... Ah, Lora, sí, este jugador Hernán, Lora fue el que hizo los dos goles del Huila.
Sí, señor, que le ganaban al Junior 2-1 y en el minuto 66, Teo de cabeza, marcó el empate, Teo.
Él llama Slater Lora.
Pero evidentemente el gol mejor que vi fue el que elaboró, no lo hizo él, pero la jugada que elaboró Marino Inestrosa por derecha, ingresando y dejando en el camino dos jugadores de Cúcuta que no atinaron quitarle la pelota, fue la mejor jugada individual que sirvió para el gol de ese muchacho Zapata, un volante, ¿no?
Juan Zapata.
De cabeza.
Eso es tan cierto, Hernán, y el mejor gol, pues el de Harold Mosquera, ¿no? Un derechazo, exacto, una pelota que él, exacto, va como un interior izquierdo, la corre buscando el perfil, y una definición, Hernán, de verdad, refulgente, un derechazo, bueno. La pelota se fue serpenteando y se clavó en el ángulo superior derecho. Hágame el favor, qué golazo, oiga, y 2-0, bueno, Santa Fe.
El primer gol lo hizo Ángelo Rodríguez.
Sí, sí, un buen gol.
En el primer tiempo ya ganaba Santa Fe 2-0 y la película estaba liquidada. Ganó Santa Fe al Internacional de Palmira. Pero hoy tenemos un partido que quedó. Once Caldas recibe a Patriotas. Once Caldas que está en cuanto a tesorería popocho de billete. Pocho, le entró esa plata de la copa bien ganada, le deben haber entrado los 600 mil de Patiño, $600,000, de manera Martín que, hombre, Martín, vos no sé si tenés un dato, la plata que ha invertido Nacional de Uruguay contratando o reforzando el plantel para este campeonato que ya va a comenzar, no sé si tenés ese dato.
Bueno, a ver, ya te lo entrego, es el dato... Ahí llegó, por ejemplo, Jayen Palacios, pero creo que ese jugador llega libre.
No. Mira, ¿y? El Nacional de Uruguay invirtió $4,200,000. ¿En quiénes? Un muchacho, Luciano Boggio. Ese es 960,000. ¿Es volante?
Bueno. Un volante, sí, como un pivote, pues.
Bueno, Lucas Villalba, ¿de qué juega Lucas que pagaron por él 800,000?
Lateral izquierdo, pues.
Bueno, Julián Millán, que ya venía jugando, pagaron $700,000. Juan Pablo Patiño de Once Caldas pagaron 600,000. Hay uno que se llama Maximiliano Gómez, pagaron 500,000.
Ese es un 9 que era de Valencia, España, y salió de Defensor Sporting.
Ah, pero es uruguayo. Ah, sí. Bueno.
Es un 9, sí, es un 9 bravo, ¿is?
Hay un 9 con apellido. Un 9, no, hay un delantero o un jugador con apellido histórico. Emiliano Ancheta. 350,000. ¿De qué juega Ancheta?
Ah, no fregues. Ese sí, ese es familiar de Atilio.
No, no sé. ¿Sí? Puede ser. No, no sé.
Y, sé, pero.
Hay uno. Si el... Yo pensé que era Juan Cruz Real. No, se llama Juan Cruz de los Santos. Pagaron 300.000. Entre todos estos jugadores invirtieron 4.200.000. Pero aquí viene un ejercicio demostrativo. Para reclutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores por ese billete, 4 millones, perdón. Vendieron o transfirieron 2 jugadores. Uno que se llama Lucas Sanabria. Martín, recibieron 5 millones de dólares. Ese va para Los Ángeles Galaxy. Y
sí,
este no lo tengo, Bruno Damiani. Ese,
uy, Sanabria es un volante de marca.
Lucas Sanabria, bueno. ¿Y qué es? ¿Y Bruno Damiani?
Bruno Damiani no recuerdo, ya te digo.
Ah, bueno.
Pero sí. Si...
Recuerda, también se
fue. No para recuerdo, pero a ver, es un centro delantero, pero no, bueno, no tiene mucho gol.
Bueno, pero mientras averiguan si tiene gol, pagaron 3.4 millones. En total, transfirieron 2 jugadores por 8.400.000 dólares. Invirtieron 4 millones, de manera que de utilidad en el ejercicio, Martín, les quedaron algo así como 4.5 millones de dólares. Eso se llama un buen manejo de la operación.
Ese Ancheta es lateral derecho.
Muy bien, señor. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, Martín, ayer en Brasil, Gremio de Porto Alegre, que hace rato no se reconciliaba con la victoria, venció a Fortaleza 2-1. La curiosidad está en que lo hizo a través de 2 penas máximas, cobradas por Braith White, es que se llama el muchacho.
Danés.
Danés, sí, hizo los 2 goles del danero. Bueno, ganó Gremio, ¿ah? Por el Brasileirão, ¿no? Hay sí. que aclarar, por el Brasileirão. Bueno, pero Martín, antes de avanzar, tengo una noticia, no te puedo decir de última hora, porque eso es para estaciones de antes, última hora, atención, exclusiva, no, eso ya no. Te cuento nomás, hoy debió llegar, no, todavía no, no es la hora, debe llegar esta tarde a Río de Janeiro Jorge Carrascal, en definitiva, jugador de Flamengo, señor.
¿Qué tal?
¿Y cuánto ha gastado Flamengo? ¿Cuánto ha invertido Flamengo, Martín?
A ver, hombre, cierto. Primero, compraron a Samuel Lino en 25.
Millones. O sea,
sí, 25. Compraron a Emerson Royal en 9, llevan 34.
Sí.
Y más 12 de Carrascal, 12.46.
Sí.
Y llegó libre Saúl, Jorginho llegó libre y Danilo llegó libre.
En total, entonces, ¿qué? ¿36 millones?
Sí.
Sí.
Sí, una bueno, locura. 36. Ah, y ojo, Hernán, ojo con esta noticia que está alborotando el cotarro.
¿Cuál?
Saniolo está negociando para llegar. Saniolo, el italiano, que jugó en Fiorentina, ese jugador que estuvo en Newcastle.
¿Qué puesto es?
Es un extremo derecho zurdo o puede ser mediocentro ofensivo y es zurdo.
Bueno, y creo que están detrás de un 9 también, de un centro delantero.
Pero esta gente, ¿qué le pasa? Que, oye, son, ¿no? Unos, son tremendos garosos, ¿eh?
Quieren montar lo que llaman en Brasil el Flamengo Galáctico. Eso es lo que ellos quieren.
Y es el Andín. Ahora, es el Andín, el presidente, que pues trabajó tanto tiempo con Eike Batista, ¿no?
Ah,
sí. Uno de los
petroleros.
Sí,
es un petrolero, ¿no es cierto?
Son los de Petrobras. Landín, el presidente, pues eso está desparramando, pues, para armar bueno, este equipo. Entonces... Qué locura. Y es que como pelado uruguayo, ¿no? Qué lástima, Hernán. Ojalá que vuelva.
¿Quién?
Nicolás de la Cruz, que no sabemos.
No, hombre, volver va a volver, pero que juegue, lo veo difícil porque con esa cantidad de jugadores que han contratado para el medio campo lo veo complicado. Está Carrascal, está Saúl, sigue Jorginho y los que venían ya en la formación, no sé. Pero bueno, lo cierto es que Flamengo sí se está poniendo las pilas para ser ganador de copas. ¿Oyó? De copas, señor, y en este momento marcha primero en el Brasileirão.
¿Oyó? Hernán, son, en realidad sí, son 46 palos.
Muy mal, para la plata son, que le han metido a eso.
Son 46 bueno. millones acá viendo, sí, son 46, exacto.
Muy bien. Martín, aparte de la noticia de Carrascal, hay otra noticia del momento. La familia de Miguel Ángel Russo le ha pedido formalmente al señor que dé un paso al costado, que se retire. Y ya hoy, a esta hora en Argentina, todos los medios dan por un hecho que Russo va a dirigir el último partido contra Racing, que si mal no estoy, creo que es mañana. ¿Mañana, tal vez? Bueno, sí. Ese es el último partido. Dirige e independientemente del resultado, gane o pierda, debe retirarse. Es más, ya circula en Argentina el nombre de Gustavo Quinteros para ser el nuevo técnico de Boca, que entre otras, Martín, contame la historia, dice que desbarataron esa rosca, perdón, esa comisión técnica que tenían los de Boca.
Sí, eso dicen, y solo va a quedar el Chelo Delgado. Hernán, el partido Boca-Racing lo tengo para el 9 de agosto.
Ah, entonces la otra semana.
Para el 9 de agosto, y sí, Hernán, el Chelo Delgado sería el que continuaría, pues, ahí, en el Consejo de Fútbol, se llama, y sí, se va Chicho.
No, se quedan sin puesto, Serna, Bermúdez y Cassini. Punto, ya. Salieron los tres. Delgado, Riquelme sigue.
Eso es un cabrón muy macho, porque hay un jugador blondel que está cuadrado con una periodista del panel de
no, Martín, ESPN. No, perdóname, esa es una palabra de barrio, está cuadrado. ¿No? O está ennoviado, bueno, o vive pidió, con la niña, no sé.
Le pidió el cuadre, así decíamos hace 50 años.
Por eso te digo, no es de ahora, a la juventud que nos escucha, si es que
entonces la... Ese cuadro
es un término antiguo.
No, eso se está armando, qué tremendo cabaret, que Blondel es el que dice las cosas,
no,
se las
filtra
a los periodistas. No, es una salvajada todo lo que está sucediendo, yo creo que, porque Blondel no juega.
Yo creo que... No, no, pero tampoco se puede hacer uno eco del hecho de que el muchacho sea novio o como que lo querás llamar de una periodista, no significa que él le pase a la periodista toda la información. Es como ustedes los que se han casado, no todo lo que saben o hacen se lo cuentan a la señora, ¿o sí?
No, yo sí soy un libro abierto.
Ahora sí perdimos el año. Con...
Bueno, yo desde casé y...
¿Te cree que el año era una presa? En la selva. Bueno,
nosotros casamos. Nosotros casamos hace ya unos años.
Bueno, por eso, pero entonces vuelvo y le digo, el hecho de que esté ahí no significa que sea el que lleve la información, puede ser otro. Ahora, como dice Martín, lo señalaron, pero es que los que dividieron el vestuario de Boca son dos jugadores identificados, de apellido Rojo y de apellido Cavani. Esos dos jugadores son los que abrieron, es decir, cada uno montó su rosca o su cuerda, y eso es lo que lleva a Boca a esta situación.
Ese Rojo es tremenda papita criolla también, ¿no? Rojo.
Ah, no, ese sí. Uf, el otro no, sí, pero bravo, no parecía tanto. Bueno, ve Martín, no, otro, ¿cómo te parece?
El otro también le cuenta cosas a Riquelme. Eso es un cabaret, Hernán. Eso es una locura. Eso es un masacote de dimes y diretes eso allá.
Bueno, espérame, yo le cuento. Quilio, este no oye, pero yo sí lo oigo. Vamos a hacer una pausa.
Un cañón, oiga.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, la banda de hoy, ¿cuál es?
¿Qué vamos banda? Con thrash metal de onda expansiva de la banda Machine Head, del álbum Burn My Eyes de 1995, la voz de Rob Flynn, la banda de Oakland, California. Aquí está Machine Head con Old.
We'll be right back. oye, Martín?
Hola.
Los cantores están como bravos los tipos, pero...
Hola, qué bella música.
Martín, mira...
canción tan bonita.
Mira, aquí hay algunos oyentes que... Aquí hay algunos oyentes que se pegan a tus frases. Juan Camilo Figueroa, usted tiene razón, yo casé, no hombre, yo me casé, pero uno se reserva cositas, uno no es un libro abierto como dice Martín. A lo es que Martín para decir carreta.
Cuando bueno, uno casa.
Hola, muchas gracias a los oyentes, mira, sobre todo a un señor Gustavo Torres, me dice, muchísimas gracias por la información, mi padre siempre lo escuchaba. Bueno. La vida es así, don Gustavo, muchísimas gracias. Pero bueno, Martín, como te decía, hay muchas respuestas sobre el tema, del tema de por qué se pelean los hinchas entre sí. Otoniel Umaña, son enfermos mentales. Y esto en el fútbol, como en ningún otro deporte, desatan pasiones enfermizas. Fabián Calderón, muchos factores, una sociedad colombiana que vive con el lastre de violencia. Otra, las mal llamadas barras bravas, ahora tienen facciones que pelean por el dominio y las prebendas de los mismos directivos. Mauricio Explorer, Sergio Castro, Juanpa, Juan Diego Moreno, eso se está normalizando en nuestro fútbol. Ya se pelean dentro o fuera del estadio, es cierto. Ayer, al término del partido Cúcuta, Santa Fe Cúcuta, hubo líos, Martín, Santa Fe Cúcuta, no. Santa Fe, que internacional, sí, Hugo
internacional
Líos.
De Palmira.
Elkin dice, por lo que sea, aquí en Colombia es una pelea, eso está en toda la sociedad, política, fútbol, farándula, Franklin Serrano, hasta Tim, Fabián Sanabria, la intolerancia reinante en la sociedad, Dagoberto Carrascal, la pregunta ahí era sobre la transferencia de Luis Díaz, no, eso fue ayer, Dagoberto, eso fue ayer. Felipe Vargas, de toda la vida, esta avión está en picada. No son hinchas, son delincuentes peleando por su parte de la torta. Paul Juan Sierra, Hernán Darío. Hola, Martín, hay muchos factores, ¿no? Que el dominio de la tribuna, que, oíme bien lo que te voy a decir, el microtráfico en las graderías, Martín.
Sí.
Es que no, es que hay una cantidad de... Es decir, que la gente, van a ver, no van a ver fútbol, van a pelear, a ver cómo arman el avatareo, en fin.
Y dice Edwin Domínguez que uno va al estadio, lo raquetean, no entra ni uno, y uno no puede entrar nada, y esas barras entran lo que quieran.
Ah, eso es cierto, encaletan. Uy, sí. Desde hace años en el campín, yo recuerdo, encaletaban el licor arriba y nadie sabía, cuando empezaba el partido, no, que nadie entró. Empezaban a expender y a vender y a prestar. Es decir, el tema no es de hoy ni de ayer. Es un tema que viene siendo recurrente. Es más, yo he visto, no sé si Martín lo ha apreciado, en esas tomas que les fascinan los directores de cámaras, gente que está dándole la espalda al partido. ¿Cómo te parece?
Yo no sé qué miran. Están hinchando, sí, ahí, están como saltando, pero no ven el partido.
¿Sí? No ven el partido, por eso, hermano.
Están en su maraña, en su barullo.
Martín, es un reflejo también del momento que vive la sociedad, ¿o no? Debe ser.
Sí, permitir. No, pero esto de las hinchadas, digamos que en Colombia se está viendo ya hace rato, pero yo me acuerdo que hace unos 40 años no era así. Era como que era más familiar, era un paseo.
Es correcto.
Luego se fueron violentando un poco más. Sí. Y copiando lo peor, lo que traen. Hay algo muy bueno que tienen las hinchadas argentinas, que son los cánticos, porque son creativos. Pero empezamos a importar también esa agresividad que empezamos a ver. Ellos la tienen hace mucho rato, Hernán. Hace 60 años. No sé si esas hinchadas siempre han sido muy agresivas. Y siempre vimos peleas. Y eso como que lo empezamos a importar.
Así es. Bueno, empezando por los cánticos, que son muy agresivos ahora. Martín, te recomienda Cristian Acevedo. Dígale a Martín que en el planchón de Santa Elena consigue martillo, yunque y estribo. Todo de segunda.
Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por enarbolar la bandera de mejorar.
Bueno, de Enrique mejorar. Morales nos escribe, Martín, y dice, tengo unos amigos y yo una inquietud sobre su altisonante, grandilocuente, esquiperálico y logopédico, compañero. A Martín se le presenta una explosión en su respirar. Otros amigos dicen que es una crisis asmática. Otros que se ríe como el perrito del lindo pulgoso. ¿Qué le pasa?
No, si yo yo tengo eso, pues que... Porque me río como abogado, pero sí, pero también he tenido apnea, pero estoy tratando de manejarlo aquí profesionalmente, como aprendí en mi formación. Exacto.
Muy bien, Ricardo.
Pero he mejorado en eso, Hernán, estoy saliendo con mayor limpieza y con la debida desinfección.
Pues, para que no se oiga. Tanto problema de oído, de garganta, ya no te, quédate tranquilo, así no te pongas, ve. Ricardo Díaz, así se llamaba el pibe Díaz, que fue capitán de Millonarios y capitán del Quindío. Ricardo Díaz pregunta sobre el caso de Luis Carlos Perea. Para que haya cotizaciones de pensión debe haber una relación laboral. Los equipos de fútbol aparentemente tenían otro tipo de contrato. Por otro tipo de contrato, de todas maneras, tenían que tributar, retirarle al empleado o al... Sí, el... ¿Cómo se llama? El factor de salud... Tenían que reportarlo y la pensión, las semanas. Sí. Bueno,
pero el tema de la semana, eso no se volvió retroactivo una vez salió la ley, porque antes había como laxitud en eso, ¿no?
Sí, no sé.
Y hacían dos contratos.
Un abogado laboralista es el único que nos ayudaría. Martín Santiago Castro, soy de un pueblo vecino a Zarzal, Roldanillo.
Ah, qué
dice,
bueno.
Se acerca el Balón de Oro. Creo que es Lamine Yamal, pero todo indica que se lo van a dar a Dembélé. Bueno, de eso no se ha vuelto a hablar mayor cosa, ¿no, Martín? Eso
ya quedó. No, porque quedó un poco más, me parece que...
relegado.
Quedó más luchado, y porque ganó Chelsea el campeonato del mundo de clubes y había ganado la Champions PSG, como que todavía había dejado muy claro que si ganaba PSG, que era el favorito del Mundial, pues iba a ser un jugador del PSG, en este caso podría ser Vitinha o... Bueno, de Dembélé. Pero ahora me parece que está más peliagudo, ¿no? Está como más luchado. Hola, eso.
Martín.
Cabeza a cabeza.
Aquí dice Anderson Ortiz. Le voy a decir la plena. Eso es aparte del fútbol. Muchas veces habla de las hinchadas. Ni ven los partidos. Todo es dominar para vender cosas que no son legales. ¿Ah? Aquí me dice un señor perro viejo que alguna vez por equivocación entró a la barra brava de la América y que ahí fuman, pelean, cantan o no cantan, todo eso es un problema.
Que hay microtráfico.
Que si no canta, sí, claro, y que si no cantas te agitan, en fin.
Ah, sí, si no cantas, entonces.
Y no es un tema policial, Martín, porque vos no puedes mandar, ¿cómo te diría yo? Policías a las tribunas, ¿no? En las entradas, sí, en las salidas, en la pista atlética, pero ya meterse en la tribuna.
Y hay gente,
¿no?,
que va al estadio tan a desfogar mucha agresividad que traen.
Ah, eso es otro. Sí, eso es normal. Eso amerita una gran conferencia sobre qué significa el fútbol para una persona. Bueno, Martín, daremos esa conferencia algún día. Te quiero contar esto, Martín. Así como comentaste el caso de la Comisión Técnica de Boca Juniors, te cuento que le están dando con alma, vida y sombrero, ¿viste?, hasta con el balde, a Miguel Ángel Borja. No, que entra Borja, que no corre, que no hace, que no lucha, que no tiene gol. Hoy salió otro jugador, otro señor dijo, no, mire, el que tiene que jugar de nueve es Colidio y no molestar más con Borja. Es decir, dan por hecho que Borja va a salir.
Es que Salas se lesionó.
Por eso. Entonces ellos dicen, por obligación hay que meter a Borja y Borja no da. Entonces, no sé.
Y Drussi apenas está volviendo. Es que Drussi también venía lesionado. Dicen que Tigres, pues que lo quiso hace unos meses, Hernán. Pues un poco, se enfrió un poco, pero podría revivir. Ahora, no van con la misma determinación que hace unos meses por Borja. Eso es lo que dicen desde River. Pero River va a tratar de que Borja ya termine el contrato y se vaya. Si es así, pues iría libre. Y eso hace que facilite la operación con otro club. Lleva 7 goles en 31 partidos en este año y eso pues no ha sido bueno, aunque él venía con una buena
frecuencia
goleadora desde antes.
Pero hemos aprendido, Martín, que hay que valorizar esos minutos, ¿no? Porque vos me decís 31 partidos, pero no ha jugado, bueno, no sé.
Sí, no todos, pero más o menos son 31, sí, pueden ser unos... Claro, Martín, en eso tienes razón, tengo los 31 partidos de este año...
de este año. No, pero hay que hacer una precisión. Martín, hay que hacer una precisión en el caso de Borja. Si de aquí a diciembre no aparece un comprador del pase, llámese Tigres u otro equipo, River en enero se fue el jugador y no recibió nada. Si antes de diciembre, antes de que termine su contrato, aparece un comprador, esa plata sí le entra a River. Por eso a River le interesa tenerlo, pues que lo vean, que sepan que está jugando, claro. Me imagino. Porque si lo desaparecen al banco, hasta llegó. Y pierde plata River y pierde plata Borja, seguramente.
Al no estar Salas, y Driussi apenas está recuperando. Eso le da oportunidad de pronto de jugar contra San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, Hernán. Está bien. Que ojo, porque podría jugar con todo eso, sí, porque vos decís que es cierto. Y, pues hombre, tiene que ponerlo, además, porque le ha tenido buena frecuencia goleadora. Hizo un gol hace poco contra Platense.
Sí, pero la gente no se la perdona ahora, pues la tienen. La montaron, mejor dicho, Martín. Y entonces River dice, no, hombre, aguanten, porque es que si ese hombre se va libre no recibimos nada de nada. Bueno, hay una noticia de jugador colombiano. En este momento están jugando Fenerbahce, partido, claro, amistoso, contra el Lazio de la Italia.
Van, titular.
Creo, están 0-0. Está jugando Durán como titular. Y en el otro lado del Lazio está jugando titular Castellanos, el delantero argentino. Son los dos suramericanos con el 9.
Durán le dieron la 10, ¿viste? A Durán.
Ah, le pasaron la 10.
Y a Luis Díaz la 14.
Eso, el número no juega, Martín.
Pero, no, pero es de mi agrado estar hablando de ello. Yo sé que no es un tema que pues te parece baladí, pero para mí no.
Bueno,
yo lo quiero analizar, si quieres. Unos minutos.
Déjanos así, estés tranquilo, porque es que te tengo una historia. Hoy subí al Twitter una reliquia santafereña, señor. Un equipo del 64. En principio la foto es de 12 jugadores, está con 12 jugadores. Pero la noticia es esta, Martín. En el año 64, en esa foto, Santa Fe se formó ese día con un solo extranjero, que era el arquero argentino Elías Abraham, que había venido de Independiente, y 11 jugadores bogotanos, señor, bogotanos.
No te creo.
El semillero Cardenal, que desapareció, desafortunadamente, porque a Méndez no le interesa, entre otras, las divisiones menores. Él está en otro rol. Él quiere jugadores ya hechos y derechos. Pero bueno, en esa época, empezando por Alfonso Cañón, pues por decirte algo, 11 jugadores bogotanos con un solo extranjero en una formación del año 64.
¿En el año 64 bueno, con ello? Me llamas a sorpresa.
Bueno, Martín, sí. A vos que te gustan esas tareas raras, extrañas.
¿Cuáles
raras? No, es que yo no la puedo encontrar. Que en un equipo griego de nombre Panathinaikos,
¿cómo no?,
tiene jugadores de 19 nacionalidades. La Torre de Babel, Martín.
Ay, no, calla ya. No, pues a ver, tiene un segundo.
¿Suramericanos hay?
A ver, el arquero es francés, Lafont. Tiene un argelino Tuba. Tiene un gringo Palmer Brown. Tiene un alemán Philip Max, tiene un croata Mladenovic, tiene un otro marroquí Ficay, tiene un español Chiribella, aquí hay que decirle Chiribella, sí, porque sí, es catalán.
Sí, Chiribella, sí.
Chiribella, tiene a un esloveno Serín, tiene a un serbio Maximovic, tiene a un angoleño Vilena. Ah, pues es neerlandés, en realidad es neerlandés, bueno, sí. Vilena, pero de ascendencia, pues. Tiene a Seca, que es greco-marroquí.
¿Eh?
Tiene un portugués que es Tavares, tiene un brasileño que es Tete, tiene un argentino que es Mancini.
No.
No, es una entonces, locura, sí. Hernán.
Hola, Martín.
Es una
19. No, eso es normal.
Una formación babélica, ¿eh? Es
esa.
El polaco Swiderski, y está un sueco, Yeremeyev.
Bueno, y le repito a los oyentes.
Es de locuras.
Ese grupo lo hace el Panathinaikos de Grecia, pero hablando con carácter mundial, Colombia femenina juega con Brasil para conocer el campeón. Y vamos a hablar de ello. ¿Qué novedades hay de última hora en la selección de Colombia, don Alejandro Munevar?
Efectivamente, la selección brasileña de fútbol goleó a Uruguay 5-1 en la semifinal de la Copa América y será la contrincante de Colombia por el título del título suramericano. Brasil buscará su noveno título continental, mientras que Colombia lucha por hacerse con su primera Copa. El partido de la final será la octava vez en que Colombia y Brasil se vean las caras en Copa América. 6 victorias de Brasil y 2 empates. El último, la semana pasada, en el cuarto partido de la fase de grupos, en donde terminó 0-0 el marcador. La selección Colombia alcanza su cuarta final en la historia de la Copa América, la primera en 2010, precisamente en Ecuador, cuando Brasil se impuso, en 2014 también en Ecuador, en donde Brasil volvió a ganarles, y la tercera en Colombia, en donde cayeron 1-0 en la final contra Brasil en la ciudad de Bucaramanga. Las jugadoras a tener en cuenta en esta semifinal, bueno, en esta final por el lado de Brasil, a la veterana Marta, que volvió a la selección para este certamen, Kerolín, que lleva 3 goles, y Amanda Gutiérrez, que en 4 partidos que ha disputado, ha anotado 5 goles. Por el lado de Colombia, Linda Caicedo es la de mejor marca goleadora, lleva 3 tantos en 5 partidos, y le sigue Mayra Ramírez, que lleva 2 goles y 3 asistencias. Para el partido de la final se espera que Colombia pueda contar con el plantel completo, aunque el técnico Ángelo Marsiglia advirtió que algunas jugadoras terminaron con molestias físicas luego de la semifinal. Eso sí, de ninguna gravedad. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, se disputará la final de la Copa América femenina entre los mejores equipos de la competencia, al menos en cuanto a estadísticas se refiere. Los dos recibieron 1 gol y marcaron 12. Eso sí, Brasil ganó 1 partido más que Colombia. El partido lo podrán escuchar a través de la W Radio.
Pero un momentico, Alejandro, usted mencionó, señor, Marta, la jugadora brasileña, ¿no se había retirado?
Es que ella se había retirado de la selección brasileña, pero su carrera la siguió en el Orlando Pride de los Estados Unidos. Para esta Copa América decidió volver, tiene 40 años y sigue siendo importantísima. Exacto. En el plantel brasileño.
Esa jugadora ha sido distinguida como, a veces, creo que alguna vez, como la mejor del mundo, Marta. Bueno, muchas gracias. Hola, Martín, estábamos hablando de River, de Borja, pero es que hay 2 jugadores ya que salieron y están, ¿cómo se llama?, varados. Lanzini y Craneviter no van más. No, se quedaron sin equipo.
Lanzini es un enganche que estuvo en el fútbol inglés, en el West Ham, por ejemplo. Muy y Craneviter en el fútbol mexicano, en Monterrey, un volante de marca. No solo ellos dos, Hernán, se van por el, no saben qué van a hacer. El Gatoni, un central que era de San Lorenzo y que estuvo también en Sevilla. Matías Rojas, el volante ofensivo zurdo paraguayo.
Ah, el paraguayo, ¿eh?
Y el volante por derecha, que es Santiago Simón. O sea, estos jugadores son buenos, realmente, pero Martín, no cuentan con ellos.
Hay jugadores con suerte. Ese paraguayo, Matías Rojas.
Sí, que jugó en Racing.
Estuvo en Timao, en Corinthians. Sí. Estuvo en Racing, estuvo en la MLS. Y ahora lo sacan de River luego. No era lo que se pensaba.
Ese tipo de jugadores, por ejemplo, Lanzini, Matías Rojas, que uno diría, bueno, y si están libres, ¿por qué no vienen jugadores carísimos? Jugadores son imposibles para el mercado de Colombia.
Ah, pero están varados tampoco. Yo creo que, pues, no, yo creo que...
No, Matías Rojas.
No, Matías Rojas no, pero Lanzini sí hubiera servido para nuestro medio.
Pero bueno, pues ese jugador es que estuvo mucho tiempo en Europa. Necesita, pues...
Estuvo en la Premier.
Sí, pero, claro, en West Ham.
Bueno, uno que sí está arreglando la maleta, las acaba de comprar en Monterrey, es Nelson de Osa. Se va.
Qué buena noticia. Esa
para Sevilla,
parece una locura.
España.
Parece
que hay que conocer de Osa. Es ir al barrio de... Espérate que hay que darle una recomendación para la noche. Ve a conocer el barrio de Triana en Sevilla.
Ah, puro tablao.
Bueno.
¿Sí o no? Tablao flamenco. ¿Cuánto? Yo ese paseo sí me vuelve loco. Ir a un tablao a oír flamenco. Bueno. Ah, eso es una locura. ¿Cierto, Hernán? ¿A ti no te agrada?
¿Cuánto? No.
Me vuelve loco, oiga.
No. No, eso es como una hora de fado y que... ¡Ve!
$17 millones costó Nelson de Osa, ¿oís? Como para que vamos respetando, pues.
Pero eran 15, bueno, ya ven 17.
No, no son 17.
Quedan el Cucho Hernández y de Osa en vez de Sevilla.
Ahí jugó Dorlan Pavón, ¿te acordás? Y Juan José Narváez.
Dorlan estuvo en Valencia de España.
Recuerda. Y también, y Juan José Narváez también estuvo en el Betis.
el jugador de Pasto, ¿no era? Narváez.
Así es, así es.
Creo que sí, ¿no? Hola, fíjate que tan detallistas los muchachos del Bayern de Múnich. Lo primero que hicieron fue llamar a Luis Díaz a un parqueadero y dijeron, mire, ese carro que está allá, Audi, ese es el suyo, tranquilo. Ya le entregaron su Audi, último modelo. Ahora que necesitamos es que juegue, pero ya tiene Audi, por lo menos. Y pero, buen salario. Vamos a ver.
Qué bueno, ¿no ve? Estamos chochos con esa contratación.
Y te cuento que...
Aunque da lástima, que... ¿no? Ver la Premier con Luis Díaz, ¿no ve? Claro, ya ver a John Arias, ¿verdad? Pero, hermano, es que lo están valorando donde es. Que la rompas, Luis.
No. Eso es injusto, es injusta tu apreciación. Porque si alguien fue valorado en el Liverpool, fue Díaz.
No,
siempre
no
jugó
le
Díaz.
No, Hernán, no le arreglaron, siempre. No le arreglaron el contrato lo que él merecía.
Eso no. Como nosotros creemos, pero uno es injusto si no lo. A Díaz le dieron la oportunidad de jugar de 11, de 9, de ser titular, de todo. O sea, la oportunidad la tuvo. Ganaba poco, de malas. Ahora va a ganar.
No quiero generar discordia ni escaramuza intestina. Todo es en el marco del absoluto respeto.
No, y te voy a decir una cosa escribió hoy Meluk.
Pero no
estoy de acuerdo con él. Bueno, una cosa que escribió Meluk que coincide con algo que vimos ayer, es que estaban diciendo que, ay, no, que se va a desvalorizar porque va a una liga menor. No, hombre, tengan cuidado, la Bundesliga y el Bayern de Múnich. Ahora, si vos pasas a la liga griega, por decir algo con todo respeto, o estabas en la Premier y te vas a jugar a Albania, pues vos decís sí.
A Portugal, sí, para no irnos tan lejos. No, la rompe. No, estamos hablando de un gigante. Pero no, es que es un gigante. El Bayern Múnich es un...
Sí, sí.
Es un monstruo.
Y te digo una cosa.
Multicéfalo.
Equipo. No, bueno, este sí le... Ponele cuidado, que le pone metas. Ese equipo quiere ir a las Copas, a la Champions, a todo. Ese no es un... yo quiero ganar este campeonato. No, yo quiero ganar esta Bundesliga y estar figurando. De manera que, ¿no? Martín, ¿cómo te parece? Como vos no oíste, cuento. Me acaba de escribir... No, me acaba de llamar Kilio. Que hagamos una pausa. Yo le digo, claro, con mucho gusto.
Ay, qué
pesado. ¿Qué hacemos? Pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te siento clavada como una obsesión. Porque a vos te debo las horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Vos fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor.
Seguimos en la compañía de Panchito Risset. Quiero aclarar que este tema ha sido popularizado, entre otros, por Julio Jaramillo, Daniel Santos, Orlando Contreras, pero originalmente entiendo que es un tango con la música de Enrique Alesio y la letra de Reinaldo Giso. No sé si el tango... Sí, el tango lo vieron bolero, el ritmo de bolero. Aquí está la voz del cubano Panchito Risset.
Te odio y te quiero.
Muy bien. Bueno, Martín, está ganando Fenerbahce 1-0 al equipo de la Lazio. No hizo el gol Durán, pero está ganando el equipo de Mourinho. Bueno, muy bien, Martín, te odio y sí, te quiero.
Es un tema que invita a la reflexión. Pero se nota que...
¿Cómo le decís a una mujer, no, yo te odio, pero te quiero? Ella te va a preguntar, ¿primero que me odia o primero me quiere?
Entonces, no, eso de odio no. Cuando uno le pega la pelota, que muy duro, uno le dice, le pegó con odio. Pero no es tampoco tan correcto. Y la palabra odio es demasiado fuerte, amigos. Y hace tantísimo daño. Sin miramientos lo digo, amigos. Este tema que nos ha traído Hernán, por favor, me parece que es una locura lo que estamos haciendo.
Pero es popular, señor. Mira, está perdiendo el Betis de Sevilla con Coventry 1-0. Está jugando el Cucho Hernández. Jugando los Chelsea en el equipo del Betis sevillano que dirige don Manuel Pellegrini. Pero bueno, son partidos amistosos, Martín.
Coventry, ese equipo es azul claro.
Hola, Martín, ¿verdad que Sebastián Villa hoy juega su equipo Independiente Rivadavia contra Central Córdoba de Rosario? Ay, ¿sabes qué jugador vino de ese equipo? Buenísimo, Martín. Un defensa que trajo el Quindío y que jugó en el Medellín. Dante Álvarez, un zaguero central. Venía de Central Córdoba. Pero te preguntaba...
No fregues.
¿Es verdad que Villa demandó a Boca? ¿Villa?
Sí, es que lo demandó por una cifra escalofriante.
¿Ah, sí?
Bien. Sí, que le quedaron debiendo un dinero y es alto, pues... O sea, lanzó un fogonazo que dejó incinerados a todos, chamuscados de lo aterrados, porque, esa te cuento, Hernán, fue muy fuerte, eso nadie lo esperó.
Después de tus apuntes de pirómano, te quiero decir que Jorge Márquez me pide un favor, avisale a Martín que falleció Paul Mario Day, vocalista de Iron Maiden. Me dice el señor.
Yo me acuerdo de Paul Diano.
Paul Mario Day, dice aquí. Vocalista original de Iron Maiden.
Ah, ok. Bueno, Paul Diano, por ejemplo, ese cantante, una locura, ¿ves? Fue el primero, Paul Diano.
Hola, pero Pedro, ¿cómo le mandas a esto? Decir que tome borojo en ayunas a ver si se le quita esa pereza. Bueno.
¿Cuál pereza? ¿Tú me notas así, Hernán?
No, yo no, pero los oyentes de pronto sí, hombre.
No, me extraña.
No, qué hermosa y sutil, qué hermosa y sutil canción.
¿Qué canción más loca la que nos ha traído Hernán?
Y en cambio San dice, esa canción es que vos se la estás dedicando a Martín. Lo odias y lo quieres.
No, tampoco. Bueno. No, Hernán es muy directo. Hernán es una persona que no va con dobleces, ni insinúa. No, señor.
¿A vos cómo te gusta la plata? ¿Será que también a Lewandowski? ¿Cómo te parece que lo empezaron a llamar de las Arabias? A Lewandowski. No,
calle esos ojos.
Lo empezaron a llamar a Lewandowski. ¿A vos sí, te claro. interesaría? ¿Cuánta plata le irán a poner?
No, y él como es veterano. Y la cuestión, más adelantico ya empieza a poner bien peluda.
El hombre con que le hagan un contrato de 3 años,
claro,
se ha salvado, ¿cierto?
Claro, ahora hizo 42 goles, sí, el hombre es veterano, pero es que 42 goles sí tiene, pues, eso sí tiene mucho cartel el hombre, ¿cierto?
No.
Y entonces ellos, además, imagínate que paguen por un jugador que le faltan, ¿qué? 4 años para cumplir 40, que paguen...
No, por eso...
40 palos, decimos 50, y el salario, ahí qué va a decir el Barcelona. Barcelona sí lo necesitamos, pero sabemos que es un buen negocio porque es un jugador que es, pues, ya está más de salida que de entrada, ¿cierto? Aunque es jugadorazo, 42 goles en la temporada, eso tiene mucho mérito.
Se lo pueden llevar. Esos equipos árabes, y pasó como con este muchacho último que se fue, Joao Félix, que está con el Benfica, que ya ni llegan los tipos y tomen.
No, pero ese tiene 25 años, ese sí,
bueno,
es un poco más desvergonzado, porque tiene...
Pero Ah, bueno, pero partiendo de ese detalle que haces precisión, si le van a dar a ese hombre a que se gane 17 millones de euros año, ¿sí?, a Joao Félix, pongamos que a Lewandowski le digan, bueno, venga por 15 millones de euros año.
No. No, él le van le van a pagar más, Hernán. Entiendo que sí, le van a pagar más. Sí, como 30 al año. No hay manera de contener esa embestida. Eso no.
Hola, no, esos tipos sí.
Eso viene sin escrúpulos. Eso, sí, eso va soltando todo el billetal, oiga.
No, sí, eso es cierto. Bueno, Martín, pero te quiero contar, es que Sudamérica sí tiene más rollos. ¿Cómo te parece que hay un boliviano, que no lo conoce, dirigente, no es jugador, se llama Noel Montaño? El señor se fue para San Pablo con su familia a celebrar un cumpleaños o algo así. Le echaron mano las autoridades de Sao Paulo, lo guardaron. Bolivia, su país de origen, pide extradición, porque se dieron cuenta que don Noel Montaño, que fue presidente de la asociación sucreña, no, cruceña, de Santa Cruz, cruceña de fútbol, ese señor recibió de ahí, ¿sí?, $300,000 para que un uruguayo narcotraficante, oíme bien, narcotraficante, ingresara a Bolivia con nombre falso, documentación falsa, dizque para jugar fútbol. Es decir, lo sacó de Uruguay. Sí, lo sacó de Uruguay y dijo, no, yo traigo un futbolista brasileño, porque el nombre que buscó
falsos.
Eran papeles falsos, nombre falso, y al hombre, bueno, ese uruguayo se pisó de ahí, ya tiene orden de la Interpol y no sé qué, es uno de los mayores narcotraficantes de América en este momento, y Noel lo quieren llevar a Bolivia, lo pidieron extradición, para decirle, joven, $300,000 por ingresar, ¿ah?, con documentación falsa a una persona, se le va a ir duro, sí, al hombre. ¿Sí?
Montaño, el dirigente, habría recibido $300,000 para que fuera expedita esa inscripción de una persona que no era, pues, con papeles falsos, una persona buscada por la Interpol.
Como uruguayo. Y entró como brasileño, dice que a jugar.
Hágame el favor, la mamacita. Tan brava, hombre, cierto. Una bueno, papita.
Hola, Martín. No, pero te tengo otro dato. No, es que la crónica roja salpica, ¿no? Convive con el fútbol.
Crónica no es roja, eso es fucsia.
¿Qué pasa con un jugador que era de Huracán, Matías Tisera, que inclusive debía viajar con el equipo a una copa de estas, a la Suramericana, Brasil, y no lo dejaron salir de Argentina? ¿Pero qué le pasó a ese hombre? Matías Tisera.
A ver, te cuento. El cuento es largo, pero es interesante. No. Bueno, en estos 9 minutos. A ver, es un delantero, Hernán, y resulta que hay un señor de apellido Ferrara que lo denunció por extorsión. Porque resulta que ese señor Ferrara es dueño, o era dueño, de una empresa de casas prefabricadas. Entonces Tisera lo llamó para que le construyera una casa ahí en Córdoba. Lo que pasa es que el dueño de esa empresa de casas no le cumplió. ¿Por qué? Porque la empresa quebró, se despiporró. ¿Sí me entendés? Entonces, eso se cayó, mejor dicho, y Tisera le había entregado antes $10,000 para que hiciera el trabajo, y le salió con cajas destempladas, y lo acusa el dueño de esa empresa, que no le cumplió al jugador, a decir que lo estaba extorsionando Tisera, como si fuera, pues, un maleante. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es?
Entonces, ¿me entiendes? Y bueno, pues, la esposa de Tisera, muy angustiada porque le parece una injusticia. Bueno, esto es una cuestión de escándalo allá.
Te quiero decir que el tipo lleva 23 días guardado en Argentina.
Pues, lo habían soltado. ¿Sabes que lo habían soltado, Hernán?
¿Ah, sí?
Él lo habían soltado. Pues sí, lo habían soltado hace unos días. Ahora te comunico a ver si fue que lo apresaron. Pero caso es que está detenido. ¿Tú lo tienes el acervo probatorio?
Ay, sí, me mandó. ¿Qué? No, en todo caso. No, es que eso es. Bueno, todo pasa ya.
Ay, qué situación tan berrionda, oiga.
Martín, ¿qué jugador colombiano puede salir en estos días al exterior?
Ay, cállate.
Transferencia así express. Como veo que te sorprende, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, señor.
Pero no me cogiste, pero más desubicado. Daniel Ruiz, sí, que al CSKA de Moscú, ¿no?
Sí, y parece que ya hay convenio, bueno, hemos dicho, entre las partes, CSKA y Millonarios, parece que hay un convenio, un arreglo ya, y entonces no hablan de cifras, no dicen cifras.
Ay, pero calla,
no sé si es que va en préstamo con opción de compra o va en definitiva. De todas maneras, Ruiz quiere salir.
Por eso lo de Bruno Sabio, ¿no es cierto?
Sí, el que vino de Bolivia, del Bolívar.
Y lo de Cañosales, el extremo, ahí está también. Cañosales lo vimos en Copa, hace su magia.
Te quiero decir, cobería al box, que yo no lo vi falta el Cañosales ese.
No. A él le gusta, a él le gusta mucho el acrostolio, como la ornamentación futbolística.
Oyentes, créanle a este que
el adorno.
En serio. Vamos a verlo.
Hay jugadores que le pasa como que hace figurillas.
Ay, hace Martín, de
esos
jugadores
que aquí.
Te voy a decir una cosa.
Es un pura gorguera, oiga.
Hemos aquí tenido punteros y concretamente en Bogotá. Aquí tuvimos a Juanito Moreno.
Qué jugador. Ese jugador yo le tenía pavor.
Porque hacía corostolio y todas las cosas que vos decís. Bueno, y tuvimos al bailarín salsero, a Janio Cabeza en Santa Fe, que también, y en Bucaramanga.
Los vi de cerca. Yo a Janio sí lo vi en Cali, Hernán, y le decíamos el eléctrico, así le decíamos.
¿Pero jugó con el Cali?
Sí, claro, jugó en el Tolima también, en todo un mano, una mano de equipos.
Bucaramanga.
Santa Fe, Bucaramanga. Es un puntero derecho ligero, hábil, siempre encontraba escapatoria, siempre encontraba subterfugio para de pronto aparecer y no había quien lo sondeara, quien lo escrutara, porque de pronto tú no lo percibías y él aparecía, ¿cierto?
El hermano Tucho Ortiz armó un Bucaramanga muy bueno y ahí estaba la joya de Janio, y creo que estaba Juan Carlos.
Claro, y estaba Alfredo Ferrer.
El Pirata Ferrer, ¿no?
El Pirata, que era un 9, o podía jugar incluso hasta de puntero derecho, pero era 9. También.
Sí, después estuvo en Marítimo de Venezuela, creo.
Y le pegaba bien a la pelota, oiga, el Pirata, el Bucanero, el filibustero, el Corsario.
Martín, seguimos atrasados en este cuento de la tecnología, no vos, ni mucho menos la emisora que se mantiene al día y tal.
¿Cómo?
La Confederación Brasileña de Fútbol dijo, mire, en el año 2026, con ocasión del Brasileirão, vamos a inaugurar el sistema electrónico para detectar el fuera de lugar semiautomático. El hombre pisó la raya o no la pisó, ¡ta! Le avisan al árbitro de una vez, joven, fuera de lugar. O sea, los jueces de línea llamados hoy creo que...
¡Carachas!
Mejor que vayan buscando o vayan capacitándose para ser árbitros centrales, porque sí, al paso que vamos... Esto lo va a implementar Brasil, ¿no?
Es muy bueno, Hernán, cómo lo detecta, cómo te alerta, o sea, alerta al colegiado, cómo lo valida y cómo se comunica. Es muy interesante, amigos, lo que estamos observando.
Pero nosotros vamos muy atrasados, mira, en Europa está la chicharra que le avisa al árbitro si la bola entró o no entró. Aquí eso no lo hay. Estos ya van en el semiautomático, el fuera de lugar, no se sabe todavía cuándo llegará a Colombia. Aquí nos demoramos, pero bueno.
Y es que eso le da celeridad, le da más precisión, le da mayor fluidez para el partido mismo. Y donde dejamos la transparencia, ¿cierto?
Bueno, transparencia. Bueno, esta le va a gustar a los oyentes porque ya casi comienza la Premier, el 15 de agosto.
Ay, me vuelvo, ¿sabes qué? Me vuelvo loco.
Tenemos
me vuelvo
ya
loco.
Para que vean ustedes cómo se arman los equipos. Y vamos a dar dos jugadores por puesto de una vez.
Ay, calla ya.
El Arsenal de Londres tiene la siguiente plantilla. Pues
no, este ejercicio a mí sí, esto sí me agrada.
Bueno, para un momentico. Arqueros tiene dos. Y curiosamente españoles, Martín. Raya y Kepa. Raya y Kepa, el suplente. ¿No?
Kepa bueno. y Ronald Ayazo, los hermanos.
Bueno, dame Ayazo. El dato, si Mosquera, el de origen colombiano, Mosquera puede ser titular en esta defensa o no.
Pero quién dice, pero quién dice que no Hernán, ¿cierto? Pues ahí está Saliba y Mosquera, centrales diestros.
No, no, no. Ah, pero Saliba jugará uno de los dos nomás.
Saliba. Sí, pues Saliba lo quiere Real Madrid. No sé, pero bueno.
Bueno, bueno. Pero en este momento jugarían Timber, un lateral derecho, suplente White. Timber central derecho, Saliba, como dice Martín, suplente, el, digámosle, colombiano Mosquera.
Cristian.
Marcador central izquierdo titular, Gabriel Magaláes, el brasileño.
Sí, el polaco Kivior.
Ese es el suplente, ¿no? Kivior.
Sí, señor.
Y lateral izquierdo tiene dos, Luis Schelli y Calafiori.
Sí, bueno. Calafiori, el italiano, que incluso también puede ser central si tú lo deseas. Y Lewis Schelli, uh-huh. que es el lateral izquierdo titular, el que terminó haciendo así pues en Arsenal temporada pasada.
Bueno, el amigo Arteta para la zona de tres volantes consiguió por la derecha a uno inamovible, Declan Rice.
Sí, el volante.
Pero, ¿quién es el suplente de Declan Rice?
Pues podría ser Merino, si quieres, el zurdo español, si tú lo deseas.
Que era en el medio, el volante central lo acaban de contratar. Contrataron dos a falta de uno. A Zubimendi y a Norgard.
Norgard danés. Sí, y Zubimendi, el español central, volante central, pivote.
Y por la izquierda tienen a Odegaard, inamovible, y su suplente será Zinchenko,
el ucraniano.
Y adelante, tres delanteros. Por la derecha, Saka. Ah, suplente, el suplente de Saka.
El Madueke, que acaba de llegar de... Uy, esta contratación me vuelve loquísimo. ¿Cómo,
ese
cómo
va a jugar de titular, creo yo.
Madueke, bueno. ¿Cómo se lo llevan de Chelsea? Esa noticia a mí me sorprendió horrores. Bueno,
espérate antes de que llegas con tus sorpresas británicas. Goleador Gyökeres, que venía del Sporting, titular.
El marrano total.
Tiene un primer suplente, el alemán Havertz, y el tercer suplente, que creo que no va a seguir, el brasileño Gabriel Jesús.
Lo queremos en el Tottenham, pero no solo. Bueno, lo quieren varios equipos. Lo quiere incluso el Flamengo.
Bueno, y extremo izquierdo pierde la titularidad Martinelli porque contrataron a Juaneri.
Bueno, Juaneri es un extremo izquierdo que es de las divisiones menores.
Bueno, ese va. Y tiene disponibles dos, Martinelli y Trossard.
Trossard se puede ir.
Trossard creo que se iba o se fue. Bueno, señor.
Se iría.
Me han llamado y hay que hacer una pausa, por favor. Después de este pequeño repaso, te quiero confirmar y a los oyentes, la Comisión Técnica de la Selección Brasileña va a hacerle seguimiento a Neymar para los próximos juegos. Da a entender Ancelotti, Martín, que Neymar estaría en los dos partidos de cierre de eliminatoria.
Sí.
Pero dijo no, hay que mirarlo cómo está, vayan, hablen con él, obsérvenlo jugando con el Santos para tomar una decisión.
Sí.
Porque Martín, Vinicius, no lo veo, con mucho problema.
Y Neymar viene ya jugando, digamos, lo más reciente en esta temporada. Son 16 partidos, 4 goles, 3 asistencias. Estamos hablando de 1.073 minutos, tal como tú lo exigías. Estamos hablando de casi 12 partidos partidos completos, porque no salió mucho antes, Y en 12 partidos, entonces, estamos hablando de 4 goles y 3 asistencias. Va mejorando, pero falta.
Por eso, pero tienen un mes largo para ajustarlo, el mes de agosto.
Sí, pero han conformado una comisión de mandarines en el manejo de los números, de los datos, de la big data.
Este
del jugador.
No es calificado. Después se pregunta qué estoy haciendo. Los mandarines, ¿qué tienen que ver los mandarines?
No, bueno. Pues es una manera de decir a los que mandan en la data, en la big data, digámoslo.
Llaman así, man. Ay, bueno, muy bien.
Digámoslo así, si tú.
Bueno.
Si tú lo prefieres, Martín, pues. No voy a discutir en el marco del respeto.
Hablando de la familia de Ancelotti, te comento que ayer Botafogo ganó con 2 goles de argentinos. ganó 2-0, con, 2-0 fue 2-0 o 2-1. Ganó con goles de un debutante, un pelado, ¿cómo se llama?
Montoro, ¿no? Que era el Montoro. De un volante por izquierda o medio centro ofensivo que era de Vélez.
Un monito rápido. Y sí, Barbosa, rápido, sí. Un zaguero central veterano.
Alexander,
ganaron. Sí. Y el detalle es este. El técnico de Botafogo no ha perdido desde que llegó. El hijo de don Ancelotti. El hombre está ahí firme, bien recibido. El Botafogo se ha fortalecido. De manera que, bueno, vamos a ver qué pelea da. En cambio, curiosamente, Fluminense se ha deteriorado. Así es el fútbol de... ¿no? Es así, ¿no, Martín?
Sí.
Suben y bajan, ¿no?
Sí, Hernán, y es bueno, que vienen de jugar un torneo muy desgastante. Los de Flu. Ah,
Martín.
Quedaron...
Martín, ese...
Quedaron Martín, como achicharrados, como menoscabados, como deteriorados.
Directivo de... No, no, estás contestando como cualquier dirigente... de Fluminense. No, es que el equipo está desgastado. No, ¿cuál desgastado? Ustedes transfirieron a Arias por un billete largo y ahora están buscando cómo reemplazar a Arias y no les va a resultar fácil. Porque Ganso, que tiene condiciones, Ganso jugaba muy bien estando ayudado por Arias. No estando
Ganso
Arias...
Tiene, a mí me parece que Ganso tiene mucha pereza.
Sí, de tu sí, cofradía.
Sí. No, 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 no.
Tranquilo.
Parece que le falta como más vigor, como más entusiasmo.
Sí, pero lo compensaba o lo disimulaba estando Arias. Al no estar Arias, perdió peso. Y entre otras, Martín, uno que quedó en el en nada fue Kevin Serna, ¿no? Allá se quedó.
Ay, hombre, el extremo izquierdo y casi ni juega, ¿ve?
No, pero te acordás que no, que iba para la Alianza, que venía para Colombia.
Que volvía, que iba para que Nacional. Con...
Ahora que dijiste Nacional, ¿sabes quién está entrenando? Claro, autorizado por Nacional, Juan Guillermo Cuadrado.
No. Pues es,
está trabajando con el Nacional.
Y, pero él quiere seguir en Europa, ¿oís?
Creo que sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que está, pues, poniéndose en forma, si me entendés.
Sí.
Bueno, y... Martín... Te quiero confirmar lo que te dije ayer. Claudio Echeverri, dice el chablito, ¿cómo es el diablito? No, que
el diablillo.
Lo van a mandar a Roma. En cambio, este sí me sorprendió. ¿Te acordás que habíamos hablado de un portugués, William Carvalho, que jugaba en el Betis?
Sí, se fue para México, ¿para el Pachuca o no?
Sí, pero nosotros aquí habíamos dicho que iba para las Arabias.
No, él va para el Pachuca.
Sí, pero te,
33
el hombre va.
Bueno. Sí, Hernán, William Carvalho, volante de marca, que fue de selección, sí, señor. Además, de selección portuguesa. Ah, bueno. Sí.
Mañana va a ser presentado oficialmente Luis Díaz como nuevo jugador del Bayern de Múnich.
Ya en las redes sociales ya salieron y pues, digamos, se incendiaron las redes, explotaron unos clamorosos vítores de propios y extraños para felicitar al crédito de la Guajira, amigos, a Luis Díaz, cambio, con la número 14.
En cambio, fue presentado ya por Roma Davis Vázquez. Va a ser parte de la plantilla, no va a ser arquero titular, pero bueno, el hombre sigue en Italia, haría su segunda temporada consecutiva en la Italia. Davis Vázquez. Buena Muy noticia bien. Para ese arquero.
Qué sí. Bueno, ¿eh?
Señor.
Qué bueno, amigos.
Poneme cuidado. Una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, la otra, ¿cuál es?
Ve, Di Luciano, un lateral derecho de Banfield, se va para el CSKA de Moscú. Lateral derecho.
Ah, pero lateral.
Sí, y Thiago Palacios. Thiago Palacios también está cerca del CSKA de Moscú. Le faltan detalles. Un zurdo que llega al fútbol ruso.
Pero, ¿volante?
¿Volante zurdo por derecha no o volante ofensivo? No, no, no.
Me dañaste el cuento porque yo tengo a Ruiz para jugar en ese equipo de sí, pero, volante zurdo.
Sí, Thiago Palacios de Estudiantes. Y el de Banfield.
Culpa de Martín, se ha dañado esta negociación.
No, mis queridos contertulios, esperemos a ver qué pasa, porque qué tal que quieran llevar dos volantes ofensivos zurdos.
Ahí te van. Bueno...
Bueno, sí
regla.
Bueno, vamos con toda la concisión, amigos. con toda la precisión ya, sin evasivas, para llegar al tema y a la almendra y al núcleo de la célula musical del día de hoy. Oigamos un poco de Latin Jazz con Jimmy Bosch, de su álbum de 1999, Salsa Dura. Bosch, de Jersey City, trombonista y cantante, trabajó alguna vez con la banda de Marc Anthony. Aquí está Jimmy Bosch, un poco de Latin Jazz con la canción Un Poquito Más.
Eso veo.
Y empieza a variar, empieza a alternar con, digamos, los ritmos de los timbales, la tumbadora. Es una locura.
Bueno, mira, Martín.
Jimmy Bosch.
Tengo una noticia que puede ser buena para él. Carlos Cuesta tiene la opción de salir de Galatasaray y llegar al Feyenoord de Países Bajos. 6 millones de euros piden por él.
El sacerdote
colombiano. Claro, volvería a Europa, ¿no? Porque él estuvo ya, recordemos, en Bélgica. De Bélgica va a Turquía y ahora regresaría.
Al Feyenoord, un equipo en el que estuvo Slot como técnico y estuvo también Luis Sinisterra en aquel equipo.
Ah, ¿verdad?
De Rotterdam.
Martín, me confirman que Semedo ya es jugador del Fenerbahce de Turquía.
Eso es cierto. Lateral derecho portugués que está en el Wolverhampton, iba a ser compañero de John Arias, ya no, porque marchó. Lateral derecho de la selección portuguesa, señores, Semedo. Bueno. Ex Barcelona.
Es bogotano, yo no lo conocía. Un pelado, Sergio Sisa, con S y Z, Sisa, ha firmado por el Sporting de Lisboa. Es un extremo que estaba en el Famalicão de Portugal, tiene 17 años y es bogotano. Sergio Sisa, apúntelo.
No fregues.
Bueno, no lo conocía.
Llamas a sorpresa.
Otro que se va a ir es Juan Camilo Portilla. Él está en Talleres de Córdoba, pero ya le deben plata a la lata. Entonces el Atlético Mineiro, de ojo, dijo, vamos a aprovechar y se lo van a llevar de pronto. Claro que va a pedir billete largo seguramente de Talleres de Córdoba, ese André Fassi. Pero bueno, además, tiene la opción de ir a Mineiro, ¿no?
Oye, Talleres está saliendo sus mediocentros, volantes centrales, salió de Galarza el zurdo, el paraguayo, salió de Portillo, que van para River y ahora Portilla. Oye,
sí,
¿qué es lo que está sucediendo? Eso es una desbandada, no, amigos.
Que hay renovación. Hola, Martín. Santiago Moreno jugaba bien, ¿no es cierto, el colombiano?
Sí, el Santi está en Portland, en la MLS, es un extremo derecho que era del América, muy potente.
Bueno, así en confianza, el Santi, como dice este, lo tiene en la mira Fluminense. Uy. Sobre eso, Martín...
Es de mi agrado.
Espérate de tu agrado, porque esto no va a gustar mucho en la Antioquia. Lo de Marino y Estroza en Flu se enfrió, ¿cierto?
Eso es así.
Ah, pues, no, así,
eso es así.
Sí, amigos verdolagas, el asunto se enfrió.
Eso estaba hirviendo hasta la espuma,
pero
y ya amainó.
Pero el que muestre el video de lo que hizo anoche en el gol de Nacional, vale la pena que lo tengan en cuenta.
Bueno,
pero ¿sabes cuánto pide ese equipo gringo? $4 millones al Fluminense le piden.
Súbale, deben subirle. Parece que no va.
Martín,
no va. ¿Viste? Ese igualismo no me va. Súbale, Portland. Súbale por el Santiago Moreno, o conocido como el Santi. O en América, un extremo potente.
Martín tiene ribetes de hombre de cacharrería. Súbale a eso, mijo, bájele, súbale.
Cacharrería no. La 14. Bueno. ¿Te acordás de la cacharrería?
Los Cardona. Cuidado, cacharrería. Ve, ponele cuidado.
Así llamaba hace 50 años, 55 años.
Estuvimos buscando en Sevilla, España, que nos dieran pistas sobre el caso James Rodríguez, porque alguien dijo, uy, que lo está buscando. El Sevilla preguntó sin querer mucho qué jugador. Acordate que Sergio Ramos no jugó en el Sevilla.
Así es, el maestro de camas.
Entonces el maestro de camas le dio de dar una pista a esto. Entonces dijeron, vamos a averiguar. Pero ya se supo. Sevilla está en la olla de plata, Martín. No tiene con qué.
No está.
Y entonces los mexicanos dijeron, ¿cuál? No, eso no tienen billete. Se quedó ahí. O sea que él seguirá el León. Entre otras, ayer cobró muy bien el penalti.
Sí, en la definición.
1-1. Y en la definición. Estuvo bien el
Perdieron,
hombre,
¿no? Pero perdieron, ¿no? Sí, pero perdieron los penales.
Pero lo que él tenía que hacer lo hizo bien.
Eso es cierto, amigos. Oye, vi el gol de Ángel Correa en esa liga.
Uy, ¿no? Qué golazo, ¿no?
Oye, se fue solo frente al arquero y hizo una cantidad de amagues, de engañifas, de capciosas facultades. Y eludió. No, una locura de gol. Me encantó cómo él eludió y cómo definió. Me encantó ese gol.
Hizo dos.
Sí, hizo dos. Sí, Tigres ganó 4-1 a Houston Dynamo. En Los Ángeles 1, Mazatlán 1. Hernán cobró el penal en la definición, ¿sabes qué? Benedetti.
¿Y qué? Lo cobró bien
para Mazatlán. Y Mazatlán terminó ganándole un equipo más poderoso en el papel. Mazatlán termina ganándole al equipo de LAFC. Entonces, muy bueno lo que hizo. Sí.
Pero Martín, es importante contarle a los oyentes un detalle. En este torneo que juegan, que ellos llaman la Leagues Cup, entre México, Estados Unidos y tal, no hay empate. Hay empate, pero vas al punto penal, punto, se acabó. Los gringos en sus deportes, todos, llámese como se llame, tiene que haber ganador. Punto. Sea golf, fútbol, soccer, el otro, todo.
Pero en la liga béisbol, sí, tiene que haber ganado. La liga MLS sí, pues cuando hay empates lo dejan. Hernán, pero sí, digamos cuando están a lo largo pues del campeonato. Y Pachuca le ganó a San Diego 3-2. Fíjate, los mexicanos ganándole a los equipos de la MLS, ¿oís? Tigre le ganó 4-1 a Houston Dynamo. Puebla, por ejemplo, le ganó a New York City 3-0 en Nueva York. Y Toluca empató con Columbus, pero el Toluca, el equipo de Mohamed, terminó ganando en los penales, ve. 4-2.
Pero anota un detalle. Los dos goles de Toluca en el tiempo reglamentario de Paulinho.
Eso es cierto.
Portugués.
Bueno, sí, el lusitano.
Lusitano, ponele cuidado. John Romaña, el zaguero rústico colombiano. ¿Vos has visto que siempre entra descalzo a la cancha? Y ojo, lo agitan de las graderías, ¿no? Pues sí, los rivales. Claro. Que le entra porque tiene que haber contacto con la madre tierra, señor.
Siente ese arraigo.
No, la energía, Martín, te falta. Soy donde los budistas atendían. Bueno, entonces.
Sí, yo era muy de ello. Yo he sido muy de ello. Las patas siempre puestas en la tierra. Esas garras, oiga.
Ay, Dios mío. John Romaña de pronto sale de San Lorenzo y es con un billete largo porque, claro que estos argentinos para inflar la cifra sí la tienen, $5 millones que están pidiendo porque según ellos hay ofertas de España, Grecia y Brasil. Pero hay un detalle que sí es válido. El libro de pases en Europa, Martín, se cierra el 31 de agosto. ¿Agosto tiene 31?
Sí, señor.
Julio tiene 30. Bueno, se cierra ahí. Entonces, sí, en este mes se van a agitar y Romaña puede, miría, me parece que puede ser más España.
O uy, no sé, calla ya.
Figura Brasil también, pero no creo.
El mastodonte.
Romaña. Porque Martín, este sí es pupilo tuyo. Steven Alzate va a jugar en la MLS, ¿no?
Ay, qué vaina, ¿eh? Él está, él estuvo en el Brighton. Es que yo...
Y estaba, hubiera... pero no es...
Y jugó en el Standard. También, estuvo en el Standard de Lieja también, en el fútbol belga.
Ah, pero entonces ha dado vuelta el hombre, pues. En todo caso, Steven Alzate va para la MLS, ¿oyó? El amigo
volante, Steven Alzate. Es un volante central, sí, es un medio centro.
Bueno, está bien. Hola, Martín, bueno, contame ya. Es que me hace más... Ese jugador Isaac, pues, Alexander Isaac,
sí,
¿sí va a jugar en Liverpool o no va a jugar?
Pues el Liverpool lo quiere a toda costa. Y él quiere, además. Están, es mutuo. Lo que pasa es que vale una platica, oiga.
Sí.
Sí, Liverpool, además, al vender a Luis Díaz en 75, pues sí, igual han gastado muchísimo. Porque incluso gastaron en un solo jugador 150 millones de euros, que fue el alemán Wirtz. Pero van por el Isaac, que es un jugador sueco de ascendencia de Eritrea.
Bueno.
Y está en Newcastle.
Muy bien. El jugador español, bueno, de España, pero con origen africano, o de orígenes africanos, el amigo Iñaki Williams,
se distingue hoy
por ser el primer capitán negro del Atlético de Bilbao. Es un hecho histórico, Martín.
Iñaki,
los vascos han sido muy cerrados, ¿no?
Iñaki, hermano de Nico, los papás de ellos son de Ghana y llegaron huyendo de África, de la violencia que había en algún momento donde estaban ellos, y entonces terminan en el País Vasco. Y los hijos son prácticamente vascos, pues, crecieron ahí y además jugadores muy admirados en Bilbao.
Martín, pero ¿este no es el que estuvo en coqueteos con el Barcelona?
No, el hermano. Nico estuvo en coqueteos con el Barcelona. Iñaki no. Iñaki es mayor, pero Iñaki tiene mucha calidad, gran goleador, es un entrompador, es un encarador muy potente.
A mí me parecen igualitos, te cuento.
Son muy parecidos. Son muy parecidos. Me parece que es un poco más alto Iñaki. Yo lo reconozco porque lo veo como más alto. Y Nico juega más como por fuera, por izquierda. Nico juega por izquierda. Bueno. Iñaki puede ser un 9 o puede jugar incluso por el costado derecho como un extremo, pero puede ser 9 también.
El fútbol sí tiene que pesar. Ese muchacho, Néstor no, Villarreal, el muchacho de Millonarios,
Neiser.
Se va a ir. Neiser se va a ir de 6 semanas, de 2 minutos prácticamente, Martín, porque tiene un principio, se llamará así, distensión de ligamento.
Ay,
y digo yo,
ya.
Increíble, cuando se está acercando el momento para definir su situación, le aparece esta lesión. Pero antes, permitidme, vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, empezamos hablando de BMX, pues en Dinamarca se desarrolla el Campeonato Mundial de Bicicross. Hasta el momento Colombia ha conseguido 4 medallas en categorías juveniles. En la categoría femenina de 13 a 16 años, Guadalupe Palacios consiguió la medalla de plata. En las categorías femenina de 8, 10 y 11 años, Colombia sumó 1 plata con Luciana Castillo y 2 bronces con Yoralín de la Hoz y Emily Esparza. Finalizó la participación colombiana en la natación de carreras del Mundial de Deportes Acuáticos. Quedan solamente en competencia los deportistas de clavados. Luis Felipe Uribe estará compitiendo en la prueba de trampolín 3 metros hoy a partir de las 8 de la noche en la ronda preliminar, en donde se enfrentará a más de 60 clavadistas. En las pruebas de plataforma 10 metros, Juliana Girón y Mariana Osorio quedaron eliminadas en primera ronda. En Armenia se disputó la cuarta válida del Campeonato Nacional de Squash. El campeón en la rama masculina fue Juan Tobar. El triunfo en la rama femenina fue de María Tobar. Por otro lado, tras terminar entre los 8 mejores del mundo, Juan Irizarri concluyó su etapa como juvenil y empezará a competir como profesional. En octavos de final terminó el periplo de Nicolás Mejía en el Challenger de Lexington, esto es tenis, en los Estados Unidos. El colombiano cayó ante el australiano Bernard Tomic por parciales 7-6 y 6-3. Finalmente, en el Mundial Sub-19 de voleibol que se disputó en Uzbekistán, Colombia está en competencia por la ubicación entre el puesto 17 y el 24. El primer partido de esta fase se enfrentó con Canadá, derrotando a la Nación del Norte por 3-1, segunda victoria de Colombia en el Mundial.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Guillermo Almada, que es un técnico uruguayo, que ha estado trabajando en Ecuador, que pasó por México, está ahora en España. Es el hombre que atiende al Valladolid. Él conoce mucho a un jugador ecuatoriano llamado Eric Castillo, que lo hemos visto en las copas jugando con Alianza Lima. Lo ha pedido formalmente. No sé si el ecuatoriano está interesado en irse al Valladolid, porque en Alianza está en buena instancia con en copas, ¿no es cierto?
Sí, no, es que ahora Almada lo tuvo, ¿sabes? Él lo tuvo en Santos Laguna, a este extremo derecho ecuatoriano que jugó en Cholos, jugó en Barcelona también, un equipo en el que estuvo Almada también.
Almada, no, lo conoce bastante y lo va a llevar, creo, pues lo ha pedido, ¿no? Ahora, te cuento, lo he visto en Alianza Lima, tipo grandote por la zona.
Juega así.
Así, se lesionó, hablando de Alianza Lima, el que creo que está golpeado es nuestro amigo Paolo Guerrero, pero ahí está el veteranísimo Barco, que siempre que entra hace golecitos, ¿no?
Hernán Barcos.
Hernán Barcos, que pasó en Nacional. Bueno, Martín, historia. No, estos equipos de Argentina, ¿cómo harán? Ahora es que hay un equipo alemán interesado en un juvenil de Rosario Central. ¿Quién es?
Bueno, hay un central joven de 19 años que va para el Borussia Dortmund, central diestro de apellido Jiménez. Sí, Jiménez.
Juan Jiménez.
Un central.
Rosario.
Sí, señor, sí. Un central diestro va para Dortmund, una apuesta del Borussia Dortmund que tiene muy buenos veedores. Y dicen que Buonanotte, un volante central zurdo que jugó en Brighton, también iría al Borussia Dortmund. Estaban cerca de llegar al equipo alemán.
Ese es Facundo Buonanotte. Sí, que estaba compañero de Pervis en Brighton. Sí, tenés razón.
Sí, cómo no. Y Pervis, pues que ya, viste, ya posó con la camiseta del Milan. Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano.
Martín, pero mira la categoría. Ese muchacho Juan Jiménez jugó en la sub-17 y en la sub-20 de Argentina. ¿Sabes cuántos partidos llegó a jugar? 24, es decir, a los 20 partidos ya están negociados, te van tallando, te van sacando.
No, y ese equipo tiene muy buenos veedores, ¿sabes? Y tiene unos veedores en Inglaterra, siempre se lleva a esos jugadores de Inglaterra jóvenes y dice, uy, este va a despegar. Eso lo hace mucho, lo hace muchísimo ese Borussia Dortmund.
Te quiero decir, aquí tengo que apelar a ese... A esa catarata de información europea que tenés. ¿Cuándo se creó Croacia? ¿Cuándo dejó de ser Yugoslavia?
No, la guerra de los Balcanes, ahí se atomizó Yugoslavia.
Quedaron cinco, ¿no? Cinco naciones quedaron.
¿Cierto? Eso fue como, ¿qué? Como en el 90 más o menos.
Por ahí debe ser.
Sí, como en el final de 8.
¿Qué te pregunto?
Sí, como en el 90, Hernán, y quedaron Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, quedó...
¿Montenegro no quedó?
Macedonia del Norte, quedó Montenegro también, exacto, quedó Serbia y Croacia, y Yugoslavia tenía la capital, era Belgrado, de esa época del Mariscal Tito, que era una gran Yugoslavia. Eso se atomizó todo, Hernán, y se dividió, y quedó en estos países que hemos dicho.
Te faltó anotar un gran dictador, el mariscal Tito. ¿Algún padre de familia dirá, ¿y esto para qué? Señor, apunte que de pronto su hijo le pregunta, papá, ¿cuándo se fundó Croacia? Pero la historia es esta, Martín. Desde que apareció Croacia en el firmamento, han llegado al equipo del Benfica de Portugal 5 jugadores croatas.
Acabo Me llamas a sorpresa.
El sexto es de apellido Ivanovic.
Ah,
23 millones de euros por Ivanovic.
¿Oyó? Ah, sí, Franjo. Es un 9. Hernán, ese jugador es un número 9 muy joven, ¿oís? Que estaba en el San Gilois.
Que estaba en Bélgica.
Hablan locuras, oiga. Hablan locurillas, Martín. Locurillas de...
No. Oyentes.
De este jugador.
Más extraño, que aquí hemos oído hablar locurillas de cuánto jugador. Por ejemplo, este sí es regular. Este sí resultó mal. Franco Romero, un defensa uruguayo de 30 años que no pasó nada con él en el Sporting Cristal del Perú, consiguió un equipo en segunda división
pero en Portugal.
Así ay, es la calla, vida. Calla.
Franco Romero, no lo conocía.
Es un defensa central, sí. Franco Gastón.
Así sí, Gastón. Bueno, claro. Está bien.
Él es de Sarandí, bueno, pero del Sarandí uruguayo, ¿ves? Porque hay un Sarandí también en Argentina.
Ya. En Sarandí vivía el ferretero de Grondona.
¿Cómo no? Él era del Arsenal de Sarandí, o sea, de ahí el viaducto. Claro, eso, ahí, no, eso es ahí en Avellaneda, eso es cerca donde queda el Estadio Independiente, donde queda el Estadio de Racing. Eso es por ahí, ¿cierto? Vos que conoces todo eso y has recorrido todos esos andurriales.
No, claro, pero te faltó algo importante, que en el mostrador de la ferretería era donde se hacían las transacciones de billete grande, señor. Grondona.
Tremenda ferretería. Hoy hay un hombre de la ferretería muy importante en la política, un señor que se llama Guillermo Moreno. Es una figura de la política y también tiene ferretería. Era la competencia de Grondona. Guillermo Moreno, político, Hernán.
Y te digo una cosa.
Agresivo, oiga.
Perdón lo que lo hago. A Grondona lo salvó la campana porque se murió aquí entre nos.
Uy.
Que se salvó el FIFA gay. Era el primero que iba para Guandoca y se murió.
Era como de una película de Scorsese, que era como...
No, es que... Sí,
era. Una manera...
No te digo que...
Y no levantaba la voz, ¿no ve? No levantaba la voz. Él como que daba órdenes, le cuchicheaban el oído y él tomaba unas decisiones ahí y todos quedaban muertos del susto, oiga.
Tenerle susto al bandido que no levante la voz. Ese sí te levanta, ¿viste? Ve.
Uy, no, de manera tremenda, oiga.
No, pues déjalo.
Tremenda papita criolla.
Hay equipos de bajo perfil que venden jugadores a la lata. Un Nantes de Francia ya vendió en este periodo jugadores por el valor de 40 millones de dólares. Ponele cuidado. A uno que se llamaba Moses Simón, 7 millones. Uy. Al París.
Ese es un, Hernán, ese es un 9 que es de la selección de Nigeria, ¿oís?
Bueno, pero ese al París FC, no al París Saint-Germain.
Ah, ok.
Le vendió Douglas Augusto, ese es el brasileño.
No fregues.
6,5 millones a Krasnodar.
No. Mandó. Te lo puedo ni por un segundo creer.
No, pero este... El otro es Jean-Charles Castelletto. Al Dubai, 4 millones.
No, yo a Castelletto sí sé cuál es. Ese es camerunés. Es un... Bueno, ese Castelletto es un defensa, sí, central.
Y te quiero decir, vendió a otro que se llama Pedro Chiribella al Panathinaikos.
Ese es un volante
apenas.
Es un volante de marca, Hernán, español, ese. ¿Y va para...
Y me
¿a
falta...
dónde va él? ¿Para el Celtic? ¿Para dónde va?
No, ese va para Panathinaikos. Sí, ese. Y además una platica por Rongier y Marlin, que van para el Rennes. Ese equipo vendió calladito, sin que nadie le dijera, 40 millones de euros.
Ay, calla, bueno, ya. Ese Douglas Augusto es un mediocentro brasileño, ¿is?
Ah, por eso te decía, debe ser brasileño.
Ese Douglas Augusto es un... Y es zurdo. Es un volante central zurdo de buenas hechuras. Que era del Nantes, aquel ahí, equipo en el que estuvo Mario Alberto Yepes. Le dicen
claro.
Los Canarios, le dicen a ese equipo. Vos sabes que ese jugador Douglas Augusto, ese jugador empezó su carrera en Fluminense.
Ah, ya. Bueno, está bien. Si vos lo decís, te creo.
Excelente, gracias.
No, espérate. Fíjate cómo es la vida, sin querer queriendo, como dice el chavo. Hoy murió hace 11 años Grondona. Hoy,
no.
Hoy, un día como
ay, no,
hoy.
Calla ya. Uy, calle, sí. Calle esos ojos.
De pronto te jala esta noche el hombre. Bueno, señoras y señores.
Era una persona muy bonita. Muy.
¿Quién?
Muy afable. Era una persona muy de la casa, muy querida, muy cálida, muy amplia.
Claro. Y te digo, cuando el bandido te hable bajito, tenele.
Bueno, paladín.
Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado.